Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ya habrán oído que hace dos semanas empezamos a hablar de esta ciudad que tiene nombre polaco, pero también nombre alemán, porque es una zona justamente que tiene una historia particular al respecto, Gdansk en polaco y Danzig en alemán. Y de ello hemos estado hablando y seguimos hablando hoy en esta segunda parte.
Así es, Jorge, tú lo has dicho. Y seguimos donde lo habíamos dejado. En las décadas de 1920 y 1930, el antisemitismo creció enormemente en la ciudad-estado y la rama local del partido nazi ganó las elecciones a su parlamento en 1933 con el 50% de los votos. El gobierno electo reclamó la integración del territorio en Alemania, uniéndolo a este país a través de una carretera. El problema era que el curso de esa carretera interrumpía el corredor que constituía la salida de Polonia hacia el mar, según los acuerdos alcanzados tras la Primera Guerra Mundial. Ese fue uno de los motivos o la excusa para la invasión nazi a Polonia en 1939, con lo que comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Los polacos tenían, como se ha dicho en la visita anterior a esta ciudad-estado, algunas instituciones en Gdansk que ofrecieron una débil resistencia al ejército alemán y la ciudad fue una de las primeras zonas ocupadas. Además, con el acceso de los nazis al gobierno de Gdansk, los funcionarios judíos fueron inmediatamente discriminados hasta ser expulsados totalmente de la vida política y social. No obstante, por entonces, el alto comisionado de la Liga de las Naciones aún mantenía allí la seguridad jurídica de los judíos en relación a otros aspectos, como la educación pública, por ejemplo. Ese mismo año, 1933, y en protesta por las discriminaciones, se fundó una asociación de académicos judíos que intentó defender sus derechos tanto ante el Senado alemán como ante la Liga de las Naciones. Por su parte, la Liga declaró inconstitucionales los actos del gobierno nazi de Danzig, aunque esto no le sirvió demasiado a la comunidad judía local, ya que las autoridades no le hicieron el menor caso. En octubre de 1937 se desató un pogromo que afectó a 60 tiendas y varios hogares judíos a raíz de una alocución pronunciada por el líder del partido nazi de Danzig. En consecuencia, casi la mitad de los habitantes judíos abandonaron el territorio ese mismo año. La represión, como en toda Alemania y otras zonas o países anexados al Reich, tuvo un punto de inflexión en 1938, el aciago año de la Kristallnacht, el pogromo ocurrido en noviembre de ese año. En Danzig, varias sinagogas fueron destruidas, pero la gran sinagoga se libró de los daños debido a que veteranos judíos de la Primera Guerra Mundial la rodearon y defendieron. A partir de ese momento, las empresas judías fueron expropiadas y pasaron a manos de gentiles, y se iniciaron las prohibiciones de asistir a establecimientos estatales de enseñanza, teatros, cines, baños públicos y piscinas, o a alojarse en hoteles dentro de la ciudad. Tampoco se les permitía a los judíos a acceder a la atención pública médica o legal, ni ejercer esas y otras profesiones liberales. En suma, se aplicaron las leyes raciales de Núremberg. La Keilah comenzó a organizar la emigración masiva, que más que emigración fue una fuga. Para ello vendieron o malvendieron, mejor dicho, todas las propiedades y edificios de las instituciones comunitarias, incluyendo las sinagogas. La gran sinagoga de la calle Reitman fue expropiada por la administración y demolida en mayo de 1939. El Joint pagó unos $50,000 para rescatar los objetos de culto, libros, pergaminos, rollos de la Torá y todo tipo de elementos rituales o relacionados con la historia judía de Danzig para salvaguardarlos, y fueron enviados al Seminario Teológico Judío de Estados Unidos en julio de 1939. A principios de ese año, aún quedaban en la ciudad de Estado unos 3.500 judíos, casi en su totalidad nativos de Danzig capital. En marzo salió un primer transporte hacia Palestina. En septiembre, mes de la invasión, solamente había allí unos 1.700 judíos, sobre todo ancianos. Poco antes, en 1939, se envió un Kindertransport con 140 niños judíos que fueron evacuados a Inglaterra. Se creó un gueto en el que fueron confinados 130 miembros de la Keilah, mientras que hubo también un grupo encarcelado, junto a ciudadanos de origen polaco, en el antiguo edificio del gymnasium, donde todos ellos fueron torturados. Luego se trasladaron a la capital del territorio a los judíos que vivían en los pueblos y se los alojó en campamentos. Pero no todos fueron trasladados. Por ejemplo, a los residentes judíos de un pueblecito llamado Sopot se los asesinó por bala en un bosque de la zona. En 1940, otras 600 personas fueron encerradas en un nuevo gueto. Ese mismo año, en agosto, aún pudo partir hacia Palestina el último contingente que consiguió escapar. Desgraciadamente, ese grupo fue víctima del llamado desastre del buque Patria en el puerto de Haifa. Recordamos brevemente en qué consistió dicho suceso. El 25 de noviembre de 1940, cuando los nazis aún mantenían la idea de que lo mejor era expulsar a los judíos europeos, como se ha dicho, los residentes en Danzig decidieron marcharse y abordaron un buque en el que viajaron 1.800 refugiados procedentes de diversos países ocupados por el Tercer Reich rumbo a Haifa, pero no tenían permiso de entrada, visados ni nada por el estilo. De modo que las autoridades del mandato británico en Palestina no les permitieron desembarcar, sino que decidieron trasladar a esos refugiados a las Islas Mauricio. Como era de esperar, las organizaciones sionistas se opusieron a esa decisión. De entre ellos, el grupo Haganá resolvió pasar a la acción, colocando explosivos en el barco para impedir que siguiera viaje. El primer intento fue fallido, pero en el segundo, al parecer, no se midió correctamente la carga explosiva ni el daño que podía producir, lo que generó la voladura de todo un lado del barco, que se hundió en un lapso tan breve como 16 minutos, quedando en su interior atrapados centenares de pasajeros. 267 murieron y 172 resultaron heridos. Ante semejante desastre, los británicos permitieron el desembarco de los supervivientes por razones humanitarias, lo que no deja de ser una cruel ironía. Volviendo a Danzig, en 1941 quedaban 395 judíos que fueron deportados en los primeros meses del año al gueto de Varsovia, mientras que 200 ancianos del asilo se trasladaron a Theresienstadt y luego a Auschwitz, donde fueron asesinados. Incluso a algunos se los obligó a subir a frágiles barcazas que se lanzaron al mar Báltico y allí se ahogaron. Entre los varios pueblos que pertenecían al territorio de Danzig, situado a 34 kilómetros al este de la capital, estaba la localidad polaca de Stutowo, a la que los alemanes llamaron Stutthof, localidad de siniestro recuerdo que reúne dos no menos siniestros méritos. Allí los nazis crearon, casi al mismo tiempo en que invadieron Polonia, es decir, septiembre de 1939, el primer campo de concentración y exterminio fuera de las fronteras de Alemania. Se trata de una zona húmeda, boscosa y aislada, como otras donde se crearon campos, confiando en que la naturaleza hostil haría parte de las tareas de exterminio entre los allí alojados. El segundo mérito es que también fue el último campo en ser liberado. Los aliados llegaron allí en mayo de 1940, 45. La población que pasó por Stutthof llegó a ser de 110.000 personas, de las cuales 85.000 murieron por las malas condiciones de vida o directamente asesinadas. Bien, como siempre hacemos, cerramos esta segunda visita a Gdańsk mencionando a algunos de los nativos destacados de la localidad. Moshe Landau nació en Danzig en el año 1912. Fue un magistrado y jurista israelí y el quinto presidente de la Corte Suprema de Israel. Presidió el juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann en 1961 y fue quien lo sentenció. Tuvo una larga vida, ya que falleció en Jerusalén a los 99 años de edad en el año 2011. También nativo de Danzig, nacido en el año 1925, fue el también magistrado y presidente de la Corte Suprema de Israel, Meir Shamgar, cuyo apellido original era Sternberg o Sternberg. Emigró a Palestina en el año 1939 y asistió al Instituto de Enseñanza Secundaria Balfour Gymnasium de Tel Aviv. Fue miembro del Palmaj y luego se unió al Irgun. En el año 1944 fue detenido por su activismo antibritánico y encarcelado en una prisión de Eritrea, en África. Fue uno de los presos que protagonizaron un intento de fuga de dicha prisión. En 1948, al fundarse el Estado, fue enviado junto a otros que estaban detenidos allí a Israel y se alistó en las fuerzas de defensa, participando en la Primera Guerra Árabe-Israelí del mismo año. Acabada la guerra, cursó estudios de historia y filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de Derecho en la Universidad de Londres. Al finalizar sus estudios, volvió al ejército como fiscal militar. En el año 1956 fue nombrado abogado general adjunto del ejército y 5 años después abogado general militar. Tras la Guerra de los Seis Días, fue quien ideó la infraestructura legal del gobierno militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Alcanzó a tener el rango de general de brigada. Cuando se retiró de la carrera militar, se desempeñó como fiscal general entre los años 1968 y 1975, y ese fue el año en que le nombraron juez de la Corte Suprema de Israel. En 1982 se convirtió en el vicepresidente de la Corte Suprema y un año después en presidente. Dejó la función pública en 1995, sin embargo, en 1996 presidió la comisión que investigó el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. También Shamgar tuvo una larga vida. Falleció recientemente, el año pasado, a los 94 años de edad. Ruth o Rutka Laskier nació en el año 1929 en Gdańsk. Cuando tenía 1 año, su familia se mudó a la localidad polaca de Betzin, en el sur de Polonia, en cuyo gueto fue confinada durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 14 años cuando en 1943 comenzó a escribir un diario, sin comentarlo con sus allegados, en el que relató sus vivencias durante 4 meses bajo la ocupación alemana. En esas páginas manifestó su resentimiento hacia los nazis y describió las condiciones en que se vivía en el gueto, a la vez que hablaba de su interés adolescente por el amor y otras cuestiones. La joven conocía lo que ocurría en los campos de concentración y exterminio, la existencia de las cámaras de gas, y también sobre ello escribió en su diario. La primera anotación del cuaderno de Rutka es del 19 de enero. No puedo entender que ya es 1943, 4 años desde que comenzó este infierno. Mientras que en una de las últimas entradas consignó: si solo pudiera decir se acabó, solo se muere una vez, pero no puedo, porque a pesar de todas estas atrocidades, quiero vivir y esperar al día siguiente. Rutka estuvo entre los deportados del gueto Auschwitz-Birkenau en agosto de 1943 y se estima que su muerte ocurrió allí al cabo de 1 mes. Su diario no fue conocido públicamente hasta 2005 y se editó en polaco 1 año después. En junio de 2007, Yad Vashem dio a conocer traducciones al inglés y hebreo con el título El cuaderno de Rutka, enero-abril de 1943. La versión en castellano del diario fue publicada en el año 2007 como El cuaderno de Rutka. Y bien, hasta aquí nuestra segunda visita a la ciudad-estado de Dansk o Danzig.
Bueno, una visita que completaremos dentro de 2 semanas, así que hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, Varda, y nos encontramos.
Gracias a ti, Jorge, hasta entonces.